Pues vamos a la palabra del Señor nosotros. Abrimos la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. En lo que seguramente es uno de los textos más importantes, la verdad es que siempre repetimos las mismas cosas, pero es así, es uno de los textos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Y cuando lo leemos y cuando acudimos a él, de alguna manera tenemos que acudir con un corazón dispuesto, porque Dios quiere decirnos algo. Estoy convencido de eso. El Señor quiere hablar con nosotros, quiere tratar con nuestras vidas. Así que lo leemos en voz alta. ¿Estáis preparados? Pues dice así la palabra del Señor. En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia habéis sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Como ya digo, es un texto verdaderamente importante. Creo que además es un texto maravilloso en el cual se nos explica como si fuera en pocas palabras, pero con gran profundidad, todo lo que es el mensaje del Evangelio. Cómo la gracia de Dios ha estado pendiente de la humanidad y ha preparado las situaciones, ha preparado las cosas para que en un momento dado cada uno de nosotros podamos enfrentarnos con ese momento especial en el cual damos un paso, en el cual nos preparamos para aceptar o rechazar el mensaje de salvación. Todo esto se puede resumir, si queréis, en una sencilla idea. La gracia de Dios está a la disposición del ser humano para que pueda ser transformado, para que pueda ser bendecido, para que pueda ser salvado, para que pueda encontrar paz, para que pueda encontrar esa esperanza de vida que de otra manera nunca podríamos llegar a tener. Y cuando pasamos por los pies de la cruz, dejamos allí nuestros pecados, pedimos a Dios perdón y le rogamos que entre en nuestros corazones, cuando decimos: Señor, no valgo nada, pero tú eres el Señor, tú eres el que hace la obra, por favor hazla en mí, de repente la gracia de Dios, es decir, ese amor inconmovible de Dios, hace en nosotros una obra. Una obra que comienza y que comienza de una forma demoledora, como aquellas veces que se ponen estos elementos químicos que después de poner una pequeña gotita empieza a crecer de una forma maravillosa y llena todo el cacharro donde está puesto, ¿verdad? Pues en ese momento la gracia de Dios interviene en nosotros, transforma nuestra vida, nos trae alegría, nos trae salvación y nos bendice, ¿verdad? Y en ese momento... En ese momento en el que hemos dado un paso de fe, en ese momento en el que hemos pedido al Señor que bendiga nuestras vidas, es un momento maravilloso. Lo que pasa es que muy a menudo nos conformamos con ese momento. Muy a menudo vivimos, como se decía antes, de las rentas. Hoy en día no sabe nadie lo que es vivir de las rentas, porque no sé si alguien tiene renta, ¿verdad? Pero vivimos de las rentas porque vivimos de lo que ocurrió en nuestra vida en el pasado, ¿verdad? Vivimos de las experiencias que vivimos hace años. Vivimos y pretendemos mantener nuestra vida espiritual de cosas que aprendimos que ocurrieron hace algún tiempo, ¿verdad? Nos conformamos con poco y sin darnos cuenta nos convertimos en consumidores de religión. Nos consideramos así, buscamos en YouTube un sermón que nos pueda bendecir o leemos el último libro que ha salido en las librerías evangélicas y de ahí intentamos mantenernos ahí. Nos conformamos con lo que vivimos, nos conformamos con una obra que en un momento fue especial, como si el Señor, en su gracia maravillosa, no tuviera nada más que hacer con nosotros, no tuviera nada más que enseñarnos, no tuviera ninguna experiencia más que darnos, o algún ministerio más que encargarnos, o algún testimonio más que pudiéramos dar a los que hay a nuestro alrededor. Y cuando leía este texto maravilloso, rápidamente vino a mí un versículo más. Un versículo que, sin que hiciera falta, por lo menos a mí, me llevaba a completar este texto. Y me gustaría que se pusiera 2 Pedro 3:18. Este texto es la conclusión de la segunda epístola de Pedro. Dice el apóstol: más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Todo el texto de 2 Pedro 3 nos está mostrando la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Cómo hay montones de dificultades para las obras, para la obra de Dios, ¿verdad? Y me gustaría mantener ese pensamiento. Porque la iglesia del Señor, la iglesia que intenta avanzar en la obra, necesita mantener el pensamiento y la frase de crecer en la gracia. Cuando leía el texto de Efesios 2:8, de cómo nos conocemos al Señor, de cómo nos zambullimos en la gracia de Dios, me venía constantemente. Y en realidad, cuando estuve preparando de contaros una pequeña anécdota, que a lo mejor es una tontería, y en realidad no sabía de qué hablar. Si de Efesios 2... O de segunda de Pedro 3:18. No sabía, porque me costaba decidir un texto. Y al final, como buen manchego práctico, resolví decidir los dos. Y ya está. Pero es que ambos, cuando se juntan, tienen una complementación perfecta. La gracia de Dios que ha venido a nuestras vidas y a nuestros corazones, que ha transformado nuestra vida, es algo precioso, pero que no termina en el momento de la conversión, sino que es una gracia que está todavía a nuestra disposición, que está todavía preparada para darnos más, para enseñarnos mejor, para hacernos profundizar en un Dios que es eterno. Leía sobre la gracia en esta semana, lógicamente, y no recuerdo muy bien que creo que era Spurgeon quien comparaba la gracia de Dios con el océano. Y él decía que profundizar, que crecer en la gracia de Dios era precisamente eso. Nos convertimos y cuando nos convertimos es como si nos zambulléramos en la gracia de Dios. Pero no nos quedamos ahí, sino que tenemos que seguir creciendo. Y con base a Efesios 2 y con el pensamiento de la necesidad de crecer, quisiera compartir esa perspectiva integral que todo creyente debe vivir en cuanto a la gracia del Señor. En primer lugar, el Señor nos está llamando a crecer en la gracia para con Él mismo. El texto de Efesios 2 nos enseña en los primeros versículos que toda persona que no ha conocido al Señor, que no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, que no se ha enfrentado con esa necesidad de Cristo, está viviendo en sus delitos y pecados. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. Dice, en los cuales andabais conforme a los poderes del mundo y os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Dice que nosotros estábamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos y seguíamos nuestra voluntad y nuestros propósitos, y por lo tanto éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahí es donde todos hemos estado en algún momento de nuestra vida. Ahí es donde la mayoría de la humanidad hoy todavía sigue persistiendo. En un mundo en el que se le ofrecen todo tipo de opciones, la mayoría son negativas y pecaminosas, y en las cuales nuestra alma, completamente pecadora, se regodea en toda esa suciedad. Y nos metemos ahí, y eso es lo que vive aquel que no ha conocido al Señor. Pero cuando un maravilloso día, llegó el momento en el que nos enfrentamos a la cruz de Cristo, viniendo a ella cargados con la comprensión y con la culpabilidad de todos nuestros pecados, y nos enfrentamos a la cruz, maravillosa cruz, en ese día que comprendimos que por nosotros y por nuestras buenas obras no podíamos hacer nada. Ese fue un día fundamental. Porque fue el día en el que nos zambullimos en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Muchas veces hemos dicho muy rápidamente que la gracia de Dios es el don no merecido. Y es así. La gracia de Dios es el carácter de Dios por medio del cual, aunque no nos merecemos el perdón porque no hemos hecho nada por recibirlo, no obstante, nos ofrece ese perdón. Y nos quiere acercar a Él. Dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y en ese momento, en ese maravilloso momento en el que dijimos, Señor, ya no puedo más. Mis pecados pesan tanto. Mi maldad, mi extravío es tan fuerte que ya no puedo más seguir. Perdóname. En ese momento, la gracia de Dios nos envuelve, nos perdona y se efectúa de forma instantánea una maravillosa obra que nosotros no podemos ni entender. De hecho, a veces pasan años en el que conocemos los términos de lo que nos ha ocurrido, pero seguimos sin entender. ¿Cómo puede ser que con lo malo que soy yo, Dios me siga amando, Dios me siga cuidando, Dios me siga acompañando, Dios me siga dando esperanza? En ese momento somos rodeados de la gracia de Dios. Y Dios perdona nuestros pecados. Y Dios nos hace hijos. ¿Sabéis? Antes, por culpa de nuestra maldad, éramos enemigos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios con toda claridad. Pero en el momento en el que aceptamos a Jesucristo y decidimos que seríamos siervos de Dios, sometidos a su voluntad, porque para eso le llamamos Señor, en ese momento somos hijos. Ya no somos extraños, nos hemos convertido en hijos y nos hemos convertido en siervos. eso es. ¿Cómo podemos crecer en eso? Porque si eso es lo que nos enseña Efesios 2, ¿cómo podemos complementar lo que nos dice el apóstol Pedro? Crecer en la gracia. ¿Acaso nos tenemos que convertir una y otra vez, una y otra vez? Bueno, pues muchos hemos entregado, hemos hecho oraciones de entrega muchas veces, porque deseamos conocer más del Señor, pero nos hemos convertido una vez nos convertimos. Pero cada día existe la posibilidad de profundizar en la gracia. No basta solamente con aquel maravilloso chapuzón que nos dimos en el momento de nuestra conversión, sino que cada día podemos conocer algo más del Señor. Podemos descubrir nuevas cosas de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la forma de actuar de Dios con nosotros. Y Dios no termina, no se acaba, no consumimos a Dios en el momento de nuestra conversión, sino que cada día Dios actúa con su gracia maravillosa en tu vida. Y es verdad que nos convertimos al Señor, pero es que cada día hay algo nuevo de parte de Dios para ti. Dios cada día quiere hablarte de alguna manera. Dios cada día quiere tener una nueva experiencia contigo. Por eso constantemente hablamos de acerquémonos al Señor. Es lo mismo acercarnos al Señor o profundizar en la gracia de Dios, crecer en la gracia. De hecho, Pedro lo que dice es crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. La gracia de Dios es esa posibilidad de que conozcas algo nuevo cada día del Señor. Podemos redescubrir textos que mil veces hemos leído, nos hablaron, pero hay un momento dado en nuestra vida en que cuando lo leemos decimos, ¿pero esto? ¿Esto que nos dice el Señor? Yo lo había leído antes, ¿no os ha pasado esto alguna vez? ¿Que conocéis un texto de haberlo leído un montón de veces y de repente parece como si se iluminara, como si una bombilla prendiera ahí en las hojas de este libro maravilloso? De repente te habla al corazón en un tema del cual tú estabas preguntándole al Señor. ¿No has tenido nunca esta experiencia? Hay que profundizar en la gracia de Dios y entonces de repente esos textos cobran vida. Yo siempre digo de broma que saltan y te atrapan. Y es eso. Saltan y te atrapan, te bendicen, te hablan de cosas que el Señor quiere que tú comprendas. Hay personas que se conformaron con la lectura que hicieron básica. Hay personas que me dicen, no, yo es que leo los salmos porque son tan bonitos. ¿No os ha pasado eso? Muchas veces en momentos de dificultad en nuestra vida espiritual nos limitamos a una serie de textos que conocemos bien porque nos hablaron en un momento dado. Y nos quedamos con eso. Y no nos damos cuenta que hay palabras de parte de Dios escondidas. ¿Cómo decir escondidas? Como si el Señor no las hubiera querido ocultar. No. Pero están ahí. Están ahí. Y profundizar en la gracia de Dios nos permite encontrar esas joyas que a veces no son tan conocidas, pero que sin embargo son precisamente lo que tú necesitas en ese momento. Hay joyas preparadas, quizá no tan vistas, pero que Dios quiere contigo. El Señor dice profundizar, crecer en la gracia. El tema de la oración es otro de los temas en los cuales podemos profundizar de forma maravillosa. Orar es muy difícil porque choca directamente con nuestra carne, así de claro. La oración siempre será una especie de patito feo dentro de la iglesia porque choca con los deseos humanos que tenemos. Por ejemplo, los martes y los jueves a las 6 de la mañana tenemos una velada de oración por medio de Zoom. Bueno, pues somos muy poquitos los que estamos acudiendo ahí. Porque cuesta levantarse. Y he de hacer una confesión. Al primero que le cuesta es a mí. ¿Vale? No es que yo diga, ¡oh, qué contento que estoy! Son las 6:15. No, a mí me cuesta. Me suena el despertador, lo apago y me levanto. Porque Porque efectivamente, no es algo que apetezca levantarse de la cama, y más ahora que viene el invierno. Ya veréis qué risa cuando haya que quitar las mantas y salir con el frío, que es lo frío que estará la habitación, ¿verdad? Pero eso es crecer en la gracia. Es el intento, es el anhelo de conocer un poco más de parte del Señor. Por cierto, si queréis acudir martes y jueves, pedirle el enlace a Rubén, que de vez en cuando manda sus enlaces. Y será un gozo poder, por medio de Zoom, orar con vosotros. Eso es crecer en la gracia. No conformarse con lo que tenemos. No conformarse con el estilo de vida que ya llevamos. No conformarse con lo que ya conocemos de parte de Dios. Porque hay mucho más. Crecer en la gracia es conocer un poco más del Señor. Adorar a Dios de una forma más y más intensa, más y más íntima. La verdad es que cuando nuestros hermanos están aquí y cantan, hay momentos de todo. Y lógicamente hay unos momentos mejores que otros. Y me doy cuenta que a veces no es ni siquiera la música lo que nos provoca. No es ni siquiera que el técnico de sonido esté especialmente lúcido ese día. Es cómo estás tú. ¿Cómo estás tú? Y cuando tú adoras, olvidándote que hoy la guitarra no paraba de hacer ruidos y todo eso, si tú te olvidas de todo eso y piensas en el Señor, adoras. Adoras aunque suene a rayos, pero adoras. Adoras porque piensas en la obra preciosa del Señor. Cuando empiezas a decir, Señor, hoy tengo vida. Señor, hoy tengo a mi familia a mi lado. Señor, hoy tengo a mi iglesia con sus puertas abiertas. Señor, hoy tengo para ponerme una buena ropa que me hace ir dignamente. Señor, hoy tengo algo que hacer. Señor, y te pones a dar gracias a Dios. Y eso es adoración. Eso es crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que tenemos que crecer en la gracia es decir, Señor, gracias porque me has convertido, gracias porque me has salvado, gracias porque has perdonado mi pecado, y ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? Y eso hace que crezcamos. En segundo lugar, me gustaría reflexionar en algo más que es creer en la gracia, y es con respecto a nosotros mismos. Cuando nos convertimos al Señor, comienza una especie de revolución interior que es magnífica. Por eso muchas personas que se han convertido al Señor me han dicho, es que no me conozco, Eleazar, es que no me conozco, no sé qué ha pasado conmigo. Y yo puedo dar las contestaciones típicas, que son buenas, pero que son típicas, ¿verdad? Claro, el Señor te transforma, el Señor te cambia. Cambia tus pensamientos, cambia tus sentimientos, equilibra muchas de las cosas que están desequilibradas en tu vida. Y eso hace que tu vida adquiera un brillo, un gozo, una alegría como no tenías antes, ¿verdad? Y eso es así. Pero es que cuando el Señor nos convierte, su perdón obra precisamente en aquellas cosas que más daño nos han hecho a lo largo de la vida. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nos dejábamos gobernar por nuestros deseos, y esos deseos traían sobre nosotros unas consecuencias que eran terribles. No solamente ofendíamos a Dios por culpa de nuestros pecados, sino que nos dañábamos a nosotros mismos. Tantas y tantas personas han tenido que arrastrar a veces durante años las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Consecuencias que a veces son físicas, como en el caso de las adicciones, o consecuencias de muchas otras cosas. ¿Cuántas y cuántas personas han tenido que arrastrar a lo largo del tiempo, no solamente de sus pecados, sino de los pecados que otros han ejercido con ellos, ¿verdad? Y esto ha hecho que verdaderamente tengan un gran sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuántos y cuántos han tenido que llevar un peso de culpabilidad por todo lo que ha ocurrido? Cuando nos convertimos al Señor, la obra de la cruz no solamente te perdona de pecados y no solamente te hace un hijo, sino que te libera de culpabilidad y de cadenas espirituales. Y precisamente en el momento, en los momentos primeros de discipulado, los discipuladores tienen que explicar esto. No tienes por qué seguir atado a pensamientos incómodos. No tienes que seguir atados a antiguas enfados o antiguas iras. Es el momento de soltar aquellos que no quieres perdonar. Y el Espíritu, que ha hecho una obra maravillosa en el momento en el que te has convertido, inicia un trabajo que se llama profundizar en la gracia. Lo primero que tenemos que aprender sobre qué es profundizar en la gracia de Dios para los que se han convertido al Señor es precisamente eso: soltar cosas. Esas cadenas espirituales, ¿sigues manteniendo odio hacia alguna persona? O si no odio, ese rechazo, llega el momento de perdonar. Perdona. Y tú sentirás como hay paz en tu vida. Y empieza a descargarse. Empieza a descargar todo aquel peso que te abrumaba en tu corazón. Sobre nosotros pendía un gran peso de culpabilidad. Cristo lo quitó por medio de la cruz y cada día podemos ir aliviando las cosas que nos ocurren. A partir de la obra de la gracia ocurren maravillas, pero también somos puestos a prueba una y otra vez. Primera de Pedro 5:8 dice: vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Es verdad que la obra de la cruz nos libera de todo eso, pero también nos proporciona un enemigo que está intentando por todos los medios, y si pudiera, devorarnos. Pero el diablo no puede devorarnos. Aunque puede morder fuerte, no puede devorarnos, porque ya no somos ni estamos bajo su autoridad, sino que aquel que ha creído en Jesucristo está bajo la autoridad y la protección de Dios. No obstante, tendremos un enemigo. ¿Y sabéis cuál es una de las herramientas que más le gustan al diablo? Recordarnos los viejos pecados. Por si pudiera recordarnos aquella culpabilidad. Una culpabilidad que está perdonada por Cristo, pero que muchas veces viene de nuevo a nuestros corazones y nos hace pensar: ay, si yo no hubiera hecho esto. Pero ya el Señor lo ha perdonado, ya el Señor lo ha limpiado, ya el Señor lo ha dejado atrás. O cuando encontramos a personas que nos han hecho daño, el Señor, que te ha perdonado a ti, también te ha liberado de las heridas. Pues es el momento de soltar, de dejar de desear venganza y vivir. Mirad, uno de los textos más preciosos que más me gustan a mí del Antiguo Testamento es el que aparece en Miqueas 7, 18 y 19. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Me encanta. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios dice, por medio de las palabras de Miqueas: mi mayor placer es amaros. ¿Sabéis? Lo que más le gusta al Señor es acercarte a ti y amarte. Dios te ama. Dios te ama de una forma maravillosa. Dice: vuelve a compadecerte de nosotros, pide el profeta. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. O sea, el Nuevo Versión Internacional lo pone en, como si fuera una petición. La Reina Valera del 60 lo dice como una afirmación. En un caso o en otro, la verdad es la misma. Cuando Dios te salvó, tomó todos tus pecados y los tiró a lo profundo del mar y se olvidó de ellos. Ya no los tiene en cuenta, ¿sabes? A lo mejor tú todavía estás sufriendo por un pecado que cometiste hace años y que todavía te duele. ¿Pediste perdón por él? ¿Te arrepentiste de corazón? Si es verdad que pediste perdón por él y te arrepentiste de todo corazón, Dios lo olvidó porque lo recuerdas tú. ¿Por qué lo recuerdas tú? Es porque el diablo te ha engañado. Intenta, ya que no puede morderte de otra forma, intenta hacerte sufrir, intenta quitarte el gozo, intenta quitarte algo que no puede quitarte, pero intenta quitártelo recordando tus pecados, recordando todo aquello que Él ya ha perdonado. Por tanto, crecer en la gracia de Dios para el creyente es aprender a perdonarse de aquello que ya está perdonado por Dios. Aprende a perdonarte, expónlo delante de Dios. Si hay algo que te duele desde hace mucho tiempo, habla con Dios. Señor, esto me pasa. Fíjate, todavía estoy sufriendo por esto. Todavía estoy siendo engañado por el enemigo. Por favor, perdóname porque no me he creído que tú me hayas perdonado. Acepto tu perdón. Dilo así. Señor, acepto tu perdón y yo también me perdono a mí mismo. Y olvídalo. Porque Dios ya lo ha olvidado. Eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia de Dios es dejar para atrás todas las cosas. Crecer en la gracia de Dios es parecerte a Cristo. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo? Que tenemos que crecer hasta la imagen de un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Pues crecer en la gracia de Dios es poner nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras emociones para que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús y lo intentemos. ¿Cómo era Jesús? Jesús era amable, básicamente. Era amable. Intenta ser amable. Intenta tratar a los demás como tú has recibido de Cristo. Busca al Señor, busca las respuestas que Dios daba a las circunstancias parecidas en las que tú te encontrabas y hazlo así. Y verás, de verdad verás cómo el Señor te va a ayudar. Te va a ayudar y te va a bendecir. Y en último lugar, una cosa que llama la atención. Un versículo que parece fuera de lugar completamente. No sé si os habéis dado cuenta que los 9 primeros versículos que hemos leído, el apóstol Pablo nos está hablando de la gracia de Dios, del don que nos ha dado sin que nosotros lo merezcamos, ¿verdad? Y nos ha estado diciendo de una forma maravillosa que por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos está diciendo, no por obras, para que nadie se jacte, o para que nadie se enorgullezca, para que no tengamos que llegar al cielo y decir, sí, pero es que yo fui muy bueno, y por eso me has tenido que salvar. Eso no vale nada, eso es basura, ¿verdad? Llegaremos al cielo todos y reconoceremos que es porque Dios nos amó, por la gracia de Dios, que somos perdonados. Y cuando Pablo ha estado hablando y hablando y hablando de la gracia, hablando de que no merecíamos nada, pero todo lo hemos recibido por el tremendo amor, se le ocurre decir, porque hechuras somos de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquel que no está tal vez demasiado firme en la palabra del Señor o en la instrucción de lo que es la teología bíblica de la salvación, dirá, bueno, pues parece como si aquí dijeran otra cosa diferente. Nos salvamos por gracia, pero también tenemos que hacer buenas obras, ¿verdad? Sin meternos demasiado en ese tema que hemos explicado muchas veces, especialmente cuando hablábamos de los versículos de Santiago, decimos que de alguna manera esto tiene que ver también con la gracia de Dios. Porque somos salvados y, como hemos dicho, en nuestra vida ha habido una revolución de vida. Hemos cambiado totalmente. En nuestra vida se nota. Se nota que el Señor ha hecho algo grande en nosotros. Y de golpe nuestro carácter se lima. Nuestro carácter se pule por la obra del Señor y de su Espíritu Santo. Por tanto, los que están a nuestro alrededor lo ven. Lo ven. Y hay personas que se han convertido que les cambias hasta la cara. Les cambia. Hay personas que que embellecen, de verdad. Es que yo casi no termino de comprenderlo. Pero es verdad, hay personas que se convierten y de golpe todo en ellos ha cambiado. Porque su propia vida, porque el Espíritu Santo está ahí, ha sido transformada. Por tanto, los que están alrededor lo notan. Y de repente ese tiempo es un tiempo especial. Es un tiempo especial de parte de Dios en el cual podemos compartir lo que el Señor nos ha hecho. Dios, en el momento en el que nos convierte, nos presenta una serie de buenas obras que nosotros tenemos preparadas para realizar. Son oportunidades que en su maravillosa sabiduría el Señor ha preparado. El Señor ha preparado cosas, pero no para salvación, sino porque hay salvación. No para ganar nada, sino porque lo hemos recibido todo. Eso es lo que nos está diciendo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, para que cuando vivamos en medio del mundo que estamos viviendo, podamos ayudar a los que nos rodean. Que es, por tanto, crecer en la gracia de Dios, zambullirnos en esa nueva vida que Dios nos da y vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Hermanos, la vida del creyente es una vida preciosa. Es una aventura. Es una aventura de fe. Es algo que está preparado y que no sabemos a dónde nos puede llevar. Yo estoy convencido que cada uno de los que está aquí puede experimentar y ha experimentado montones de oportunidades preciosas, aventuras. Yo estuve en África, me lo pasé bomba, en África. Yo nunca pensé que iba a ir a África, ¿no? Y allí estuve en África bendiciendo, viendo cómo se levantaban iglesias. Yo, que nunca he sido un gran predicador, ni un evangelista maravilloso, pero cuando predicaba la gente se convertía y se revenían y quedaron como grupos estables. Eso es algo que a mí me resultó maravilloso. Dios tenía preparado una serie de cosas maravillosas para que yo profundizara, para que yo creciera en la gracia de Dios, para que creciéramos en la gracia de Dios. Dice que somos hechura de Dios. Es decir, hemos sido fabricados por Dios. Y el plan de la fabricación que ha hecho en nosotros es que, como somos creados en Cristo Jesús, creados en primer lugar a imagen de Dios, creados y recreados por la cruz de Cristo, llenos del Espíritu Santo, no podemos ser más creados por Dios. Y entonces tenemos que vivir a la manera de Dios, a la imagen de Jesucristo. Todos los que están a nuestro alrededor, sin darse cuenta, están rodeando a un faro de luz. Un faro de luz. Y cuando nosotros aprendemos a profundizar en la gracia, descubrimos que hay cosas que cuando las obramos, cuando las vivimos, entonces bendecimos a los que nos rodean. No para ser salvos. Eso ya fuimos salvados cuando profundizamos en la gracia, cuando nos metimos en la gracia. Ahora, cuando crecemos en la gracia, es cuando vivimos de manera que nuestro estilo de vida y nuestra obra y palabras hacen que otros se acerquen a la gracia. Mirad lo que dice el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por eso yo, que estoy preso, nada menos que está escribiendo desde la cárcel, imaginad, os ruego que viváis de una forma digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros, en amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol? ¿Cuál es una de esas obras que tenemos preparadas para que crezcamos en la gracia? ¿Un estilo de vida diferente? A veces no se habla tanto con palabras como se habla con formas de actuar. Y cuando una persona que a lo mejor ha sido violenta, que a lo mejor ha sido un blasfemo, se convierte al Señor y día tras día pelea, sí, porque a veces hay que pelear, para vivir de una forma mansa, humilde, y con palabras de bendición y sigue haciéndolo así, llega a otras personas que le conocían antes y las bendice. Las bendice, sin lugar a dudas. Cuando un creyente adquiere, aunque sea poco a poco, así va a ser de todas formas, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, nos damos cuenta que no solamente agradamos a Dios, sino que impactamos a los que hay a nuestro alrededor. Son obras que el Señor tiene preparadas. Hay oportunidades. No hay que dejar de pasar las oportunidades, porque están puestas en la lista de obras que Dios tiene preparadas para ti. Hazlas, ponlas en funcionamiento, no digas que no a nada que sea sensato y una obra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Haz lo que te venga a la mano, como Natán le decía a David, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está esperando esa obra, esa participación tuya. Crecer en la gracia, por tanto, es servir a los demás. No quiero alargarme demasiado más, pero crecer en la gracia es servir a Dios por medio de servir a los demás. Si nosotros creyéramos que servir a Dios es simplemente hacer cosas con respecto a Dios, nos tendríamos que volver al antiguo pacto en el que los que servían a Dios se ponían togas muy especiales, traían los animalitos, los mataban allí en el templo y se volvían. Y servir a Dios era cumplir una serie de actos religiosos que eran los que en teoría servían para tener contento al Señor. Pero servir a Dios ha cambiado completamente. Cuando tú vienes a la obra social y llenas una bolsa de comida y con amor se la das a alguien que viene, estás sirviendo a Dios. Estás bendiciendo a esa persona. Pero estás sirviendo a Dios que te ha puesto a trabajar en ese sitio. Cuando tú te pones un traje negro, ¿verdad?, y colocas una pancarta así de grande, protestando en contra de una de las grandes lacras de la humanidad, como es la esclavitud, y sales y de esa manera protestas y el mundo lo ve, estás sirviendo a Dios. Cuando tú hablas del mensaje del Evangelio a una persona que está a tu lado, cuando tú hablas del mensaje del Evangelio, estás sirviendo a Dios. No solamente estás sirviendo a la persona que hay a tu lado, sino que estás sirviendo a Dios. Por tanto, tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que crecer en la gracia para con Dios, para contigo mismo y para con los demás. No te puedes conformar con lo que tienes ahora de parte de Dios, sino que cada día tienes que buscar una nueva palabra del Señor, cada día tienes que buscar una nueva oportunidad de servicio. Tal y como estés, tal y como sean tus circunstancias, tal y como sea tu vida, puedes hacerlo. De hecho, el texto de Segunda de Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es una exhortación divina. Y Dios nunca pide nada que no se pueda realizar. ¿Lo sabes? Dios nunca te pedirá algo que esté fuera de tus posibilidades. Todos los mandamientos de Dios son sensatos. Son sensatos porque puedes hacerlos y aún más porque las fuerzas de Dios en ti te dan la capacidad para realizarlos. Es así. Por tanto, cuando Dios te dice, crece en mi gracia, es decir, no te conformes con aquel tiempo bonito en el que conociste al Señor. Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo nuevo para ti. Hay una nueva buena obra. Hay un versículo escondido en algún sitio. Hay un versículo escondido. Hay una palabra de parte de Dios para ti. La tiene preparada. Está ahí, enmoheciéndose. Abre tu Biblia y encuentra lo que tienes de parte del Señor. Hay un gozo enorme dentro de tu corazón que quiere ser avivado por la presencia de Dios. En la medida en la que tú buscas al Señor, en la medida en la que tú oras, en la que tú obedeces los mandamientos del Señor, hay un gozo que se produce dentro de tu corazón. ¿Lo crees? Por eso me gustaría hoy, de una forma muy especial, pensar en ti que todavía no has dado un paso de fe, que todavía no te has entregado a Jesucristo, que todavía no tienes la experiencia de crecer en la gracia, porque aún no has experimentado la gracia. Esa gracia que te perdona, esa gracia que te hace vivo, esa gracia que te da fuerzas. Si nunca todavía has ido a la presencia del Señor y te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día que puedes hacerlo. Y me gustaría preguntar si hay alguien hoy que quiere dar ese paso de fe. O que quizá lo ha hecho a solas en casa, pero quiere dar testimonio de ese paso de fe. Si hay alguien así hoy que quiere entregar su vida a Jesucristo, yo le invito a ponerse de pie para que podamos orar por él o por ella. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere dar el primer paso de meterse en la gracia de Dios? ¿Hay alguien en esta mañana así? Yo te animo, no tengas miedo. Es un momento especial. Un momento para buscar esos primeros momentos de sentir como el Señor te perdona. En otro sitio dirían, hasta que no se levante alguien no nos vamos. No es eso, ¿eh? No es eso. Pero yo estoy buscando a esa alma que todavía no tiene la experiencia de Jesús. Si hay alguien que en este momento quiera comenzar en el camino del Señor, yo le animo a que se ponga de pie y se inicie una nueva vida, una aventura maravillosa. Pero también quiero pedir por todos los demás. Porque de alguna manera todos los demás estamos en la otra parte de lo que es el mensaje. Muchos de nosotros a veces nos hemos quedado a medias, nos hemos conformado con el pie de la cruz. Yo quiero animarte hoy. Quiero animarte hoy a crecer en la gracia del Señor. Hay cosas hermosas que el Señor tiene para ti. Vamos a inclinar un momento nuestra cabeza. Oh bendito Señor, quiero darte muchísimas gracias por este momento, precioso tiempo en el que escuchamos cuál es tu deseo, crecer en la gracia. Señor, tienes tanto para nosotros, perdónanos cuando nos hemos conformado con un poco. Oh Santo Dios, te alabo y te bendigo, Dios mío, y te suplico de todo corazón que tú traigas sobre nuestra vida esa convicción y deseo de tu Espíritu Santo sobre la necesidad de conocerte más, sobre la necesidad de crecer en lo que tú nos has dado. Oh Señor, ayúdanos a que tu palabra sea escudriñada día tras día a la búsqueda de tu palabra. Señor, no solamente de textos archiconocidos, sino del texto que tú tienes para nosotros, aunque sea conocido, aunque sea desconocido. Señor, esa palabra, Señor, que tú tienes para nosotros en ese día, Señor, ese momento de oración en el que tú tienes para nosotros nueva vida. Oh, bendito Señor, yo te adoro y te bendigo, Señor. Oh, Señor, gracias. Me gustaría saber si hay alguien aquí que desea dar un paso de compromiso por medio del bautismo. ¿Hay alguien aquí que, habiendo creído en el Señor, quiere ponerse ponte de pie? Que te conozcamos. Gracias, Magda. ¿Hay alguien más? Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Hay alguien más? Que el Señor os bendiga. Vamos a comenzar. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar un tiempo, en poco tiempo. Tenemos algunas personas más que me lo han pedido y que querían hacerlo, pero hoy no han podido venir. Sentaros, hermanos, que el Señor os bendiga. Porque lo que deseamos de verdad es ayudar a que la gente profundice en la gracia de Dios. Nos despedimos, hermanos. Queremos bendeciros. Queremos que esta semana sea una semana de crecer. Amén. Amén. ¿Quieres crecer?
¿Sí?
Aleluya. Que el Señor os bendiga, que el Señor os cuide, que el Señor os guarde, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide y que podamos encontrar ese texto maravilloso que nos sirve para acercarnos más a ti, que podamos orar, que podamos vivir, Señor, como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Aquellos que estáis allí en casa, lo mismo. Que el Señor os bendiga. Animaos, os queremos.